yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Entre Amigas. ¿No te pasa que ves cómo funciona este mundo y sientes que está al revés? Abres tu Biblia y la lees y luego volteas a ver lo que está pasando en la sociedad y es casi lo contrario a lo que está escrito. Cada vez me siento más y más acostumbrada a ver por todas partes la típica frase de amor propio y todo lo que se le relaciona. Ámate más, piensa en ti, tú vas primero y tú. Y bueno, por una parte, Jesús dijo que ames a tu prójimo como a ti mismo y no puedes amar a las personas correctamente si para empezar no te amas a ti. Y no puedes amar de verdad si no conoces a Dios, porque Primera de Juan dice que todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. Y cuando conocemos a Dios y conocemos verdaderamente el amor, entonces podemos amar a Dios de vuelta. Entonces podemos amarnos a nosotros mismos porque somos la obra maestra de Dios y entonces podemos amar a otros. No está mal amarse, no está mal tener amor propio, pero por sí solo el amor propio está incompleto y vacío. Si solo nos amamos a nosotras mismas, nunca vamos a trascender. Nunca lograremos hacer la diferencia real en este mundo. Viviremos en un estilo de vida egocéntrico donde primero voy yo y después todo lo demás. Donde primero pienso en mí y después pienso en los demás. Juan también dijo que nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Jesús dijo que amar a otros es la prueba de que somos sus verdaderos seguidores. Entonces, esto es definitivamente importante, pero la sociedad a veces nos quiere hacer creer lo contrario. Se nos enseña que sí, hay que ser buenas personas, sí, hay que tratar bien a los demás, pero nunca te dejes. Y si alguien te lastima, dale la espalda, no des segundas oportunidades. De hecho, esto no es algo muy nuevo, es algo que siempre ha estado presente. En la ley de los judíos dice explícitamente que si alguien te hace daño, el castigo debe ser justo. Ojo por ojo y diente por diente. Los fariseos, que eran expertos en la ley, era algo que cumplían sin falta. De hecho, ellos se creían muy superiores a los demás por cumplir la ley al pie de la letra. Y eran tan justos en esto que Jesús dijo en Mateo 5:20 que a menos de que nuestra justicia, la de simples seres humanos, no fariseos, supera la de los maestros de la ley religiosa y estos fariseos, nunca entraríamos al cielo. Me imagino que en este momento los fariseos y maestros que estaban escuchando a Jesús por fin estuvieron de acuerdo con él, con algo de lo que él había dicho, pero el problema era que nadie podía obedecer esa ley a la perfección, excepto Cristo. Él realmente vino no solo a cumplir la ley, sino a darle un significado mayor y más profundo, porque los fariseos, por más que se esforzaban por cumplirla, vivían insatisfechos y atados, eran esclavos de esta ley y no les servía de nada porque no podía salvarlos. El apóstol Pablo nos explica en Romanos que no podemos cumplir con las exigencias de esta ley, porque la naturaleza en la que vivimos es débil, por lo tanto no puede salvarnos. Así que Dios envió a Jesús para que mediante su sacrificio el pecado ya no tuviese dominio sobre nosotros y así cumplir totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Ahora ya no vivimos bajo el dominio del pecado ni bajo el dominio de la ley, vivimos bajo el dominio del Espíritu Santo. De esta manera podemos vivir en justicia, pero no de la ley, sino de la gracia de Dios que nos hace justos. Y no solo la gracia nos hace justos, sino que también nos hace libres. Y esta libertad en Cristo Jesús nos trae gozo. Jesús realmente nos enseña a buscar esta vida que Él ofrece, llevarla a cabo. Y como hemos visto antes en estos episodios, el sermón del monte no solo es el más popular, sino también el que tiene muchísimas enseñanzas sobre cómo vivir la vida de una manera superior. Hoy vamos a ver lo que Jesús dice sobre cómo comportarnos específicamente con nuestros enemigos, todos aquellos que se oponen o que están en contra nuestra. Mateo 5, versículo 38 dice: han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. ojo por ojo y diente por diente. Es justo lo que te comentaba que decía la ley. Si alguien te hace algo, debes responder de la mismita forma. Por ahí estaba leyendo que se puede vivir en tres niveles. El nivel del maligno, que es el de volver mal por bien. El nivel humano, que es el de volver bien por bien y mal por mal. Y el nivel celestial, que es el de volver bien por mal. Aquí Jesús está a punto de darle un nuevo sentido y una nueva orden a esta ley, retando a todo quien escuche. Versículo 39 dice: pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y si hay algo que puede hacer enojar a un judío, son dos cosas. Una es escupirle en la cara y la segunda es darle una bofetada. Bueno, en realidad esto le puede hacer enojar a cualquiera, pero realmente en esos tiempos era algo común. Ahorita no creo que sea muy común que alguien te escupa en la cara o que te abofetee, a menos que, bueno, no sé, haya algo raro ahí, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es que Jesús no solo está hablando de una bofetada, dice que es en la mejilla derecha y para darla ahí se tiene que golpear con el dorso de la mano, que es el lado opuesto a la palma. Esto era aún peor y más ofensivo que una bofetada normal y este es el ejemplo que Jesús dio. Ahora, esto no quiere decir que no debamos defendernos o proteger nuestras vidas o a las personas que amamos. Lo que Jesús está diciendo es que si alguien te llega a ofender de una manera tan grave, no importa qué tan grave sea, no devuelvas la ofensa. Poner la mejilla es simplemente ceder y resistir al mal. Cuando yo pensaba en esto, recordaba a Jesús en la cruz. ¿Sabes? Si él fue abofeteado y aún así no huyó, creo que yo también puedo. Si él fue ofendido y aún así no dijo nada, creo que yo también puedo. Porque ahí está mi ejemplo. Jesús fue mi mejor ejemplo. Y luego dice en el versículo 40. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Esta parte también es muy interesante. En la versión de la Reina Valera dice túnica en vez de camisa y abrigo en vez de capa. Y esta túnica era como una ropa interior. Aún las personas más pobres tenían como dos de estas, pero el abrigo o capa era algo especial para un judío. Esta se usaba para protegerse del sol y del frío y también podía llegar a servir como cama. Y la ley podía confiscarte tu túnica, pero nunca el abrigo. Y cuando Jesús nos dice que esto sucede ante un tribunal, o sea, donde se lleva a cabo la justicia, nos habla de alguna deuda. Si resulta que le debes a alguien y esa persona te pide que le pagues, ve más allá y entrega más de lo que debes. No es lo mínimo o lo exacto que se te pide, da más. Y continúa Jesús enseñando en el versículo 41. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. En otras versiones, si alguien te exige una milla, tú da la otra. Esto era muy común en aquellos tiempos. Los romanos, como tal vez algunas de ustedes ya sepan, oprimían a los judíos y habían inventado una ley con la cual decían que si un soldado romano veía a un judío así en la calle, podía pedirles que llevara su carga una milla. Y si el judío se oponía, el soldado podía usar la fuerza mayor. Entonces, imagínate, Jesús aquí está diciendo estas palabras a los judíos que lo seguían. Seguramente muchos de ellos se quedaron totalmente asombrados y no dudo que algunos hasta hayan rechazado sus palabras. Pero Jesús estaba enseñando todo este mundo al revés de lo que ellos ya conocían. Pero hay algo más profundo en esto. En la primera milla solo estás cumpliendo con lo que se te exige, pero en la segunda milla estás sirviendo y en el servicio está Jesús. Cuando lo haces por voluntad propia, tu mentalidad está por encima de la carga. Yo creo que esto de la milla extra se puede aplicar a todo. Si alguien nos pide algo, no solo hay que hacerlo, sino hay que hacerlo con gusto y hay que hacerlo mejor. Y por último, Jesús dice, dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Uf, esto de dar puede ser difícil también, porque es un dar sin requisitos, es un dar sin preguntas. Y esto me recuerda también a cuando Jesús dice que cuando veamos a alguien con hambre y le demos de comer, o con sed y le demos de beber, se lo estamos haciendo a él. Y créeme que Dios siempre ve lo que hacemos y nunca vamos a terminar debiéndole a él. Después Jesús comienza a hablar acerca del amor y definitivamente no se trata de un amor propio. De hecho, creo que es la forma de amor más difícil, pero la que más tiene frutos. Versículo 43, Jesús empieza una enseñanza acerca de amar a los enemigos. Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Una vez más nos encontramos a Jesús dando una enseñanza que revoluciona por completo el entendimiento que tenían estas personas. ¿Cómo voy a amar a un enemigo? ¿Quién hace eso? Precisamente Dios hace eso. Aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Y sabes qué ganó con eso? Nuestra amistad. Amistad eterna. Jesús no está pidiendo o no está enseñando algo que Él no haría. De hecho, Él fue el primero. Él fue el ejemplo para esto. Y cuando nos invita a participar en esta actitud, que es una actitud del reino, nos está invitando también a reflejar el carácter de Dios. Como creyentes y seguidoras de Jesús, esta es nuestra tarea, reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Es muy fácil hacerlo cuando todo está bien, pero cuando las cosas no son como tú quieres y cuando definitivamente no estás siendo amada por la otra persona, ahí es donde se pone difícil, pero al mismo tiempo ahí es donde Dios se exalta. Cuando decides amar a tus enemigos, algo sucede en tu corazón. No es en vano. Dios obra de manera sobrenatural y el amor que sientes no es fingido ni difícil, es real. Ahora, ¿cómo llevamos a la práctica el amar a los enemigos? Para esta parte me gustaría cambiar de pasaje a Lucas 6, donde se habla de la misma enseñanza, pero nos da tres formas de amar al enemigo o a quienes nos han hecho daño. Está en Lucas 6, versículo 27. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Ok, son tres cosas. Hacer el bien a quienes nos odian, bendecir a quienes nos maldicen y orar por quienes nos lastiman. A veces pensamos en la palabra amor y nos imaginamos como esta amistad con la persona, yendo al cine y abrazados, invitándolos a comer y como si fuera todo normal y todo bien, pero no es el tipo de trato que Jesús está hablando. Primero dice hacer el bien. Literalmente está hablando de buenas acciones, acciones bondadosas como servir a la persona, hacer algo por él o por ella, siempre pagar el mal con bien. En otras palabras, es dar la milla extra. Después dice que bendigamos a quienes nos maldicen y bendecir viene de la palabra bien y la palabra decir, o sea, hablar bien. De la persona que está criticando a tus espaldas, que esté burlándose o diciendo cualquier cosa, hablar bien. Tú puedes hablar con esa persona en son de paz y tratar de arreglar las cosas, pero aún si no se arreglan, Jesús dice que hables bien y bendigas a esa persona. No solo que no digas nada o que te quedes callada, sino que hables bien. Una vez más, dar la milla extra. Esto sin duda es difícil y muy retador. Y por último, dice que oremos por quienes nos lastiman. Creo que esto aplica mucho, sobre todo a relaciones sentimentales, porque cuando hay rupturas hay corazones lastimados y muchas veces eso nos puede guiar hacia un rencor, una amargura, O un resentimiento hacia la persona, y créeme que no quieres vivir con eso, no quieres cargar con eso, y si no lo sueltas a tiempo, eso va a echar raíz en tu corazón, y con los años se puede volver más difícil soltarlo, y tienes que orar por las personas que te han lastimado, orar para que Dios los bendiga, los cuide, que guíe sus vidas, pero también orar y entregarle eso a Dios, esa herida que está ahí, ponerla en sus manos y dejar que Él te sane. Jesús nos dice esto porque sabe que la oración es una herramienta eficaz para las heridas del corazón. Cada vez que te venga un recuerdo negativo o un pensamiento de odio, ponte a orar. Ponte a orar por tus pensamientos, por tu corazón, por tu mente y vuelve a orar por esa persona y perdónala en oración. De esa forma estás actuando como Jesús y aunque tal vez no lo veas ni lo sientas, estás forjando tu carácter y estás creciendo. Y sé que no suena fácil, la verdad es que no lo es. Yo también he tenido que perdonar a personas que me hirieron y he tenido que aplicar esta forma de vivir, de amar a mis enemigos, pero te puedo decir con toda seguridad que realmente mi corazón ha sido transformado y libertado por estas acciones. Hay que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y probablemente en este mundo no vayamos a tener ninguna recompensa por hacer el bien. Pero Jesús dijo que en el cielo sí tendremos recompensa y esta recompensa será grande. Y no solo eso, sino que estaremos comportándonos como verdaderas hijas de Dios. Finalmente, este mundo nos está preparando para el mundo que viene. Todo obra para bien y siempre hay un propósito en todo lo que vivimos. Te animo a que puedas meditar en esto y que Dios pueda mostrarte formas de dar la milla extra con las personas que te rodean. Tal vez algo pequeño que puedas hacer todos los días, porque eso realmente va a hacer la diferencia, pero está en ti decidir si lo vas a hacer o no. Recuerda que dar la milla extra es una forma de amar que es sobrenatural y verdaderamente las personas lo notan y verdaderamente puedes impactar en sus vidas. Espero que hayas disfrutado este episodio y que Dios haya hablado a tu vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.